Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es lunes 17 y hemos seleccionado dos entrevistas muy interesantes para ustedes en el día de hoy. Pero antes de entrar a las entrevistas, vamos a presentar a nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y hoy día vamos a presentarles dos entrevistas que realizamos este año que creo que tienen un interesante valor en este proceso electoral. Estará con nosotros Máximo Franco, presidente de la Confemín. Estuvo con nosotros en julio de este año y ahora que se va a renovar nuevamente el Reinfo, creo que su intervención es muy, muy pertinente. Y de otro lado estamos con el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, una entrevista picante que tuvimos en agosto de este año. Adelante con eso, por favor. Muy bien, y nos acompaña el señor Máximo Franco Becker, él es el presidente de la COFEMIN, la Confederación de los Trabajadores Mineros Artesanales y de Pequeña Escala, que se van a ver directamente afectados por la ley que se está discutiendo en el Congreso y que estoy segura quieren una solución para formalizarse. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, Rosa María.
El nudo de esta historia está en el derecho a explotar que tiene un invasor sobre una concesión formal. Correcto. Actualmente no tiene ningún derecho y esta ley lo que pretende es obligar al concesionario a contratar con su invasor. ¿Eso le parece viable?
Bueno, lo que falta aclarar es no somos invasores.
¿Ah, no son invasores?
No somos invasores.
¿Por qué no son invasores?
Porque nosotros siempre hemos estado trabajando ahí pues, con el consentimiento del titular minero. Siempre ellos nos han llevado a trabajar ahí.
A ver, vamos con parte. ¿Cómo que con el consentimiento? Si hay consentimiento, hay contrato. No. Si hay contrato, no hay ningún problema.
No es así.
El consentimiento es la expresión de la voluntad, oferta-demanda, estamos de acuerdo, entramos y trabajamos juntos.
No, lo que pasa es que...
Si hay consentimiento, hay contrato. Si no hay consentimiento, son invasores.
No es así.
Ah, no es así.
No. Ellos cuando hacen un petitorio, lo hacen en gabinete. No van a los cerros a buscar una veeta y acá está. No, ¿cierto? Ellos lo hacen en gabinete.
No es verdad, porque hay cateo, hay prospección.
No.
Sí, por supuesto. No. Hay actividades previas antes de hacer el petitorio.
Pero ellos no piden una cuadrícula, piden miles de
cuadrículas. Miles de cuadrículas, por supuesto. Obviamente, entonces, son explotaciones de escala, porque si no tiene sentido.
Correcto. Entonces, como ellos no saben cuánto de ley o de vetas hay ahí, vengan a trabajar a mi concesión y vamos a trabajar.
Vengan a trabajar a mi concesión, no. Ustedes pueden ir en la medida en que hay un pacto. Si ustedes entran como parqueros, porque tienen un pacto con la concesión, ahí no hay ningún problema, o sea, son formales. El problema no es ese, el problema es la invasión.
No, es que eso es falso, pues. Eso no es así. Pues.
¿Cómo que no es así? No, esa es la realidad.
No es así. No sé de dónde saqué, señora, eso no es así. Yo tengo 36 años de trabajo en minería.
Ya.
Toda la vida trabajo en minería.
¿Ya? Y siempre lo han invitado a venir.
Así es.
Y bueno, si lo han invitado a venir, ¿cuál es el problema? Es completamente formal.
No es. Es que lo que pasa es que nosotros, para ser formales, tenemos que firmar un contrato con él y ese contrato tenemos que escribir en registros públicos. Pero aquí ocurre el problema. En el año 2012, el presidente Ullanta dio una idea de que se formalice. No puede estar trabajando así.
Así porque es. Si no, presenta tu contrato. Te dijeron a todos. ¿Quieres entrar al Reinfo? Presenta tu contrato.
No. Lo que dijo ahí, inscríbanse en un proceso de formalización.
Nos
inscribimos. Y de ahí nace el Reinfo, el registro de formalización.
Así es.
Y nos ponen unos requisitos para formalizarnos. Y un requisito principal es el contrato de explotación.
Exactamente.
Pero ¿qué ocurrió? Que en esa concesión donde yo trabajaba con el consentimiento del concesionario, me dio un derecho sobre otro derecho. O sea, me dio a mí un derecho en el Reinfo que yo podía comercializar, podía explotar, podía hacer todo. O sea, como sin contrato. Me dio esa autorización.
¿Quién le dio?
El gobierno.
¿No le dio esa autorización?
Sí, me dio.
Establecieron un régimen temporal en tanto usted le conseguía el contrato al dueño.
Pero no hay ese contrato.
Ya, pues, entonces ya no hay Reinfo, pues.
¿Cómo?
Era temporal. No. Era la idea de que usted, en un año, en dos, se ponía de acuerdo con el concesionario.
No se puede poner de acuerdo.
Ya pues, usted lo quiere obligar a ponerse de acuerdo por una ley.
Pero es el Estado quien me quiere formalizar en un terreno que no es mío, pues. ¿Ese es el problema mío? Es el es el Estado quien tiene que dar las reglas para formalizar. Entonces el Estado que me diga, ¿cómo me obliga a mí a formalizar en un terreno que no es mío?
Muy bien, lo que usted quiere es que el Estado le quite al concesionario su concesión para dársela a usted.
Si no lo trabaja.
No, si lo trabaja.
No lo trabaja.
No puede trabajar miles porque hay economía de escala.
Pero no puede tener 400.000 hectáreas y no trabaja ninguna hectárea.
Entonces, esto es una expropiación.
No es expropiación, porque la concesión no es una propiedad.
¿Y si es una expropiación? Por supuesto, la concesión no es una propiedad. Pero
no es una expropiación.
La expropiación es sobre lo que está en el subsuelo.
Bueno.
Miren, al final del día es un tema de reparto del territorio. A mí me sorprende.
Ellos se han agarrado el territorio.
No se lo agarran. A ver, mire, si yo voy a invertir, no sé, 10 mil millones de dólares, las Bambas.
Y no inviertes nada.
Nada, 10 mil millones de dólares le parece poco. Muy bien. 10 mil millones, las Bambas, ¿no? Yo necesito un área suficiente para años de explotación, porque no tengo para recuperar hoy, ¿no es cierto?, mi maquinaria, mi material, ni mi mercado. Necesito años para poder pagar los 10 mil millones de dólares que necesito de inversión. Obvio, usted puede invertir $1,000, ¿ya? Entonces usted puede invertir en unas cuantas habituallas que necesita para poder sacar. ¿Cuál es la inversión que le interesa al Estado peruano? La de 10 mil millones de dólares.
Pero no invierte, pues.
Porque sí la invierte.
No invierte, pues.
La gran minería no invierte.
No, no invierte, más lo que
la gran minería no invierte.
Asamblea.
¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo si partimos pues de esa falacia? No, ¿cómo que la gran minería no invierte? No,
es que no es cierto, pues.
Ah, no, o sea, es cierto.
No es cierto. Mire, en este momento hay 20 millones de hectáreas concesionadas. Ya. 20 millones, ¿ya?
Todo el territorio, obviamente, está en cuadrículas, ya, pues, obviamente.
Ya. Y solamente una área efectiva de operación, subado toda la...
Mínima, por supuesto.
2.5%.
Por supuesto, pues.
30 años.
Porque no se puede, por la economía
de escala... No ha movido
escala,
una piedra no ha movido.
Okay,
es que nos remitimos a las pruebas.
Creo que las pruebas están bien claras. ¿Ah?
No
yo
están
creo claras. Que lo he probado.
Es que usted, no.
Ustedes han invadido tierras.
No es así.
Sí,
no,
si es así.
No es así.
No tienen contrato.
Es su versión. No,
no es mi versión, no es la realidad. ¿Tienen contrato? No,
no
hay contrato. Muy bien. Ahora, ustedes quieren ahora, además, otras cositas que son importantes. Es el nudo central, pero hay más. La segunda cosa es que quieren explotar en ríos, en todos los cuerpos de agua.
Eso también es otra mentira.
¿No? ¿Es mentira?
Es mentira.
¿No está en el proyecto de MAPE?
¿En el proyecto de MAPE?
¿No está?
Es artesanal.
Por eso, pues.
¿Artesanal?
No se puede usar en ríos porque echan mercurio, lamentablemente.
¿No ¿Usted conoce el mercurio?
Sí, lo echan al río. Es sanísimo el mercurio.
No. Esa es mentira.
Mentira, ya. No hay mercurio.
¿Qué hace el mercurio? ¿Para qué se usa el mercurio? Si conoce el mercurio.
Ya, a ver, ¿usted se toma el mercurio? Se lo toma,
pero yo le pregunto,
¿le gusta?
¿Qué hace el mercurio? ¿Para qué se usa el mercurio?
Para el oro.
¿Para qué? ¿Para qué haga qué?
Para que haga así en la bandejita, ¿no?
No es así. Si el mercurio fuera un anzuelo, lo echo al río y después lo jalo el mercurio y me lo llevo el oro. No es así, pues.
No, pues.
Ya, pues, entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿Y por qué los ríos están contaminados con mercurio en toda la selva peruana? ¿No has visto lo que tenemos en Nanay?
Es que
¿no has visto lo que tenemos en Iquitos?
Esa es una versión totalmente mentira.
¡Mentira!
Habrá contaminación, pero no es como usted está hablando, digamos. Pero eso hay que remediarlo.
Está clarísimo. Ustedes no son invasores, nadie ha contaminado los ríos. Vamos bien. Ustedes quieren que se siga haciendo minería artesanal en los ríos de la selva peruana, lo cual está absolutamente prohibido. Eso no es negociable.
Todos en todo el mundo se hace minería en los ríos.
No.
¿Cómo que no?
Bueno, en fin.
En todo el mundo se hace minería.
Todo mentira.
En todo el mundo se hace minería en los ríos.
Ya,
en Canadá, en todas partes, en Brasil, en Colombia, hacen minería.
Sí.
¿Y por qué acá no se puede hacer?
Usted
todo se puede hacer, usted, se puede regular, se puede...
¿Usted come un pescadito en Puerto Maldonado?
Yo como cada rato, donde sea.
¿En Puerto Maldonado?
En Puerto Maldonado.
¿Pescado del río?
Sí, yo como.
¿Del río
Madre de Dios? Yo como pescado. Sí, del río yo como.
¿Del río Madre de Dios come pescado?
Sí.
Buena suerte. Muy bien. Y luego hay el problema de los trabajadores que ustedes contratan, que viven en la absoluta informalidad laboral. Ahí no hay SUNAFIL, no hay nada, no hay... ni siquiera los elementos mínimos de protección para el trabajo. O sea, es una cosa...
Eso también es otra mentira.
Es
puras mentiras lo que usted está hablando. Puras mentiras, honestamente. Bueno, a usted le han dado al parecer un libreto que eso es así. No es así. Oiga usted, yo estoy trabajando 36 años en minería, toda la vida soy minero.
¿Ya?
Yo soy experto en minería, en operación minera.
¿Ya?
Pero la diferencia entre la minería convencional y la minería transnacional es distinta totalmente. Casi el 90% de todos los mineros que trabajan con nosotros, trabajan por la producción, trabajan por un sueldo.
¿Tienen salud?
Claro que sí tienen, pues.
¿Tienen?
Así es.
¿Cómo?
Como están en planilla y están en salud.
¿En la planilla de quién?
Del operador minero.
¿Ah, sí?
Claro, pues.
¿Todos son formales?
No todos, pues por eso estamos luchando por la formalización, pues. Oiga usted.
Pero que no son formales, pues.
¿No? ¿El Estado es formal? Dígame.
No.
Ya, las empresas...
Los pecados de los otros no lo hacen santo.
No, pues, pero igual, no, igual, pues. Igual, pues, por igual, eso estamos luchando por una formalización, para que se regule todas esas cosas.
Ese es el problema.
No.
Bueno, muy bien. 50,000 ya les dijeron que no,
ya.
La semana pasada. ¿Qué piensan de eso?
Eso tiene que rectificarse, tiene que derogarse.
Ah, derogarse.
Así es.
¿Y esos 50,000 tienen que volver a entrar?
Sí, tienen que volver a entrar.
O sea, los 30,000 no quieren quedarse solos, quieren que entren los 80,000.
Escúcheme, es que eso también es otra falacia, miren.
Ya.
El gobierno dice que los ha eliminado a esas personas porque no tienen nada y los ha eliminado. Y que los 31,000 que hay van a formalizar hasta el 31.
Si es que se logran sus contratos.
No se van a formalizar porque no van a lograr el contrato, pues.
Ya.
Entonces es
pero
una mentira.
Pero si hay algún incentivo para el concesionario para que contrate.
¿Qué incentivo?
Ah, bueno, ese es parte de, no le voy a soplar todo, no, pero hay parte, hay
es
creatividad
que toda
ahí.
Toda la vida le han ofrecido al concesionario todo. Si ya se lo han dado todo, se lo han regalado al Perú, ¿qué más le van a dar?
Bueno, y el cuarto problema que hay es que lamentablemente, la minería que usted representa está asociada al crimen. Tenemos situaciones criminales en todo el país.
Yo no represento a ellos.
Yo represento
a la legalidad, a los formalizados.
Yo lo sé, pero no es...
Si usted quiere conversar con ellos, usted los tiene que invitar. Claro, usted lo conoce, invítelo, converse con ellos.
Están asociados, pues lamentablemente.
Pero entonces llámelos, converse y pregúntele por qué. Yo no los puedo responder por ellos. Claro. Si es que usted conoce, llámelo.
Pero tenemos no solamente el caso de Pataz, también el caso de Chala.
El caso de Pataz, por ejemplo, los que están haciendo eso son delincuentes.
No son mineros,
son delincuentes. No tiene que ver nada con la minería. Es como decir que hay un tesoro ahí, todo el mundo está robando y lo involucran con nosotros. Eso es totalmente mentira. ¿Qué tenemos que ver ahí? Es la policía que tiene que controlar todo eso. ¿Qué tenemos que ver nosotros?
7,000 millones de dólares salen del Perú sin que se entere el Estado peruano. Ese es el cálculo del Instituto Peruano de Economía. 7,000 millones de dólares, ¿ya? Del Instituto Peruano de Economía.
Nosotros tenemos acá un reporte, y es de energía y minas.
¿Ya? Anuario minero.
Ya. Nosotros producimos 56% del oro nacional.
Por eso, pues.
Sí.
Es una barbaridad.
No está registrado.
Claro.
No, es mentira que no sabe nadie. Ahí está. Está registrado.
No lo sabe nadie porque es bien difícil.
Es
bien difícil de ocultar.
Está usted en un error.
Ya. Bueno, sale Mira por usted, Bolivia.
No. Esto sale por. Esto está el reporte de energía y minas. No sale por Bolivia. Por Bolivia sale 50 toneladas que nadie sabe por dónde se va. Eso no está registrado. Ya. Pero estamos hablando de acá de esto.
Bueno. La mitad,
no lo digo yo,
cifras del Instituto Peruano de Economía, sale de manera informal del Perú.
En este caso, por el mercado negro. Esos 50 toneladas. Pero estamos hablando... Entonces, eso hay que regularlo, Pe.
Hay que
regularlo. Para que no salga, ¿qué hay que hacer? Tienen que hacer una ley justamente para que todo el mundo se ingrese a la formalidad y pueda, de alguna manera, contribuir y pagar todo lo que tiene que hacer, así como estamos nosotros luchando por eso. Nosotros tenemos la culpa de eso. Es el Estado quien tiene que formalizar. ¿Cómo es posible...?
Ustedes tienen la culpa porque... Ustedes desarrollan la actividad, pues.
No.
Es como si yo dijera, mañana pongo un restaurante, no tengo ningún permiso, lo pongo porque me da la gana. Es mi culpa,
no me
yo
da la
doy
gana.
Trabajo.
No es que me da la
yo
gana.
Doy trabajo.
No.
Yo estoy generando
es que no es cierto,
trabajo para la gente. Entonces, es
mire
culpa
usted,
de la municipalidad,
usted,
pues, que me formalice.
Yo siempre lo he escuchado a usted y siempre he admirado su forma de hablar, pero aquí sí, conmigo sí está usted totalmente un error.
Totalmente un error.
Sí, así es. Usted tiene una mala información y usted está desinformando en este caso.
Muy bien.
¿Ya? No es así, no es. Y yo le puedo garantizar y le puedo mostrar y le puedo ganar a cualquiera que yo tengo la razón.
Además, que han propuesto el señor Paul Gutiérrez, establece una exoneración penal, de toda responsabilidad penal.
No, lo que se está diciendo ahí es que si yo me estoy adecuando a un proceso de formalización, ¿por qué voy a ser perseguido por la policía? Si yo estoy adecuándome a un proceso, estoy...
O sea, eso se llama carta blanca para hacer lo que te da la gana.
No,
es un permiso,
no puedo
un pase,
hacer lo que me da la gana.
Pase especial, dinamita,
no se puede.
Elementos prohibidos, todo.
No,
todo.
Es que no es así, pero ¿se da usted cuenta? ¿Por qué le ha dado esa información?
¿Por qué tiene que estar en la ley? Si no estás haciendo nada malo, nadie te va a perseguir. No necesitas un pase libre.
Tampoco necesito pase libre. Necesito que yo, que estoy adecuado a un proceso de formalización... Tiene que dejarme a formalizarme, pe. O es que entonces mejor entonces que no haya nada, pe, ciérralo todo, pero es cierto.
Pueden formalizarse, pero no sacando las ventajas que quieren sacar. Usted no quiere una formalización, quiere que exactamente lo que sucede ahora permanezca para siempre.
Lo que estamos haciendo
al Congreso una y otra vez. Usted es militante de Renovación Popular.
¿Y eso qué tiene que ver?
Tiene mucho que ver.
¿No?
Por supuesto,
todos los ciudadanos tenemos la libertad de pertenecer y pensar lo que nos dé la gana.
Así es.
¿Cuál es el problema?
No, está muy bien. Y que el señor López Aliaga sea su aliado, me parece muy claro para la población.
¿Qué tiene que ver?
Es muy importante a la hora de votar, además. Lo sabremos. Yeah. Pero usted es militante de Acción, no solamente de Renovación Popular, sino que le permiten ingresar. Ayer tenemos ahí las imágenes, sin ningún problema, al debate de la ley.
Pero yo solamente estoy mirando. ¿Qué más? Soy parte involucrada en el...
Pero mira, como propietario, ¿eh?
¿Cómo?
Como dueño. Usted está ahí, entra, saluda a todos, se sienta.
¿Qué dice usted de los 50 personas que se han adueñado del Perú? ¿Usted no le causa indignación que 50 personas se han adueñado del Perú, que se hayan concesionado todo?
Ya.
¿Ah? ¿Qué dice usted?
O sea, es un revolucionario usted.
No puede haber 50 personas que se han adueñado del Perú. Yo soy peruano y tengo derecho también a aprovechar recursos naturales del Estado.
Ya.
No puedo pensar que 50 personas van a ser dueños. Sí, no hay problema.
Como dueño. Pero, ¿de la comisión?
¿Cómo dueño? No tengo un derecho, no estamos en un presidente democrático.
No, ¿por qué a entrar al debate? No.
Pero yo no estoy debatiendo, todas las autoridades han entrado.
¿Cuánto han invertido en campañas y partidos políticos hasta ahora? Ustedes, la COFEMIN.
¿En campaña política? Uh-huh. Me da pena escucharlo así.
No pregunto.
A mí me da pena. ¿Cómo es posible que una periodista de tanta trayectoria pueda estar hablando tonteras?
No es una ninguna es tontera. La minería ilegal está metida en la campaña política.
Yo no los represento. Y si usted quiere saber eso, entrevístelo al minero ilegal. Ya. Yo no represento a ellos.
¿Y por qué se afilia a un partido político entonces?
¿Qué, es ilegal eso?
No.
¿Y?
Pero
¿Usted de qué se molesta?
Va a ponerle su platita pues a Porky, ¿no? Para la campaña, me imagino. Va a ponerle algo de plata a Porky para la campaña.
Porky le sobra de plata y eso, él no necesita nada.
No necesita nada.
Más bien, él debe darme a mí plata porque necesito, digamos. Ya, o sea, vincular a una persona por estar en un partido político es ridículo, totalmente ridículo. No tiene nada que ver, absolutamente.
Nada.
Y yo, desde el momento que estoy en esto, mi lucha es gremial. No tengo nada. Cuando yo decida participar en política, lo haré y lo diré y me saldré a un
no
costado.
No va a participar en las elecciones.
En este momento no estoy, no es en mi, en este momento no estoy pensando en
eso. ¿Desde cuándo se afilió?
El año pasado, creo.
El año pasado, claro.
Sí.
Para la campaña que viene.
Pero ¿cuál es el problema?
No, ninguno. ¿Sí? Pero, digamos, es la presencia de la minería ilegal en la política.
Pero, ¿me está diciendo ilegal?
No, ilegal, sí, claro.
No. Ilegal usted que me está... No, yo no permito que usted me falte respeto.
Es informal.
No le permito. Informal.
Informal.
Ya, es otra cosa.
Es otra cosa. No, eso... mire, discúlpeme, para mí es lo mismo.
Bueno, usted...
Porque si no estás guardando la forma, estás contra la ley. Y usted está contra la ley.
Y todos los informales, que el 80% de la economía del Perú son informales,
sí,
¿qué son?
Sí, sí.
¿Qué son?
Fuera de la ley. Están al margen de la ley.
¿Y?
Son
ilegales. ¿Y o sea, porque están afuera de la ley que no tienen derecho a comer?
Nadie le diga que no tiene derecho a comer.
Entonces,
los derechos constitucionales son otra cosa.
¿Y entonces qué tiene?
Lo que usted no puede hacer es lo que le da la gana.
No estoy haciendo lo que me da. Yo soy informal.
Una ley a
lo que
todo
vamos
el
a hacer
Perú
ahora...
que es nociva para el ambiente, para el fisco y para toda la formalidad laboral.
Lo que vamos
y que
a
además
pedir
es
ahora,
nociva para la propiedad privada.
No hay ninguna propiedad privada. Es una mentira. Esa propiedad privada no existe. Usted miente a la opinión pública. La concesión es una autorización para explotar los recursos naturales. Nada más. No es propiedad.
Alguna.
Ya.
Alguna.
Ahora
hay
vamos a pedir. Ahora,
hay terrenos de propiedad.
Yo le garantizo.
Y la servidumbre minera, como usted sabe, tiene más de 40 o 50 años en la ley. Eso no tiene nada que ver. Crean una servidumbre minera que es absurda.
Es otra cosa. Eso no es.
Así es.
No es. Mire usted, lo que estamos pidiendo ahora, vamos a pedir la reversión de concesiones. No pueden tener 50 personas todo el Perú dueños. Ya. Esas concesiones que están ociosas tienen que revertirse. Para que yo pueda tener la oportunidad de poder trabajar y formarse como debe de ser.
Ya.
Porque no
entonces,
me puedo
lo que usted
formarse.
Quiere es que le quiten el derecho a uno para que se lo den a usted.
Pero no tiene ningún derecho.
¿Derecho a concesión?
No tiene ningún. ¿Qué derecho de concesión para que lo acapare?
No, lo pagan todos los años.
¿Qué, $3?
Ese es el derecho de vigencia que debería pagar usted, que no lo paga.
Yo pago.
¿Paga?
¿Cómo sabe que no es pago? Acá están mis impuestos, señor. Acá está.
¿Su impuesto de qué?
De toda la facturación de lo que yo vendo. Ahí está.
¿De
ahí
lo
está.
Que usted vende?
Claro.
Ya. ¿Ya? ¿De lo que usted vende a quién?
A las plantas, el mineral.
A las plantas.
¿Sí? Y a él mismo, al mismo dueño.
Claro.
¿Y?
Pero, ¿qué pasa ahí?
¿Qué pasa?
Su empresa tiene que tributar el impuesto a la renta de las
ahí
actividades.
Ahí está el impuesto a la renta, pues.
De todo.
De todo, pues.
Todo blanquito sale.
¿Cómo blanquito? ¿Qué le pasa? ¿Usted cree que me va a intimidar con sus mentiras? No, yo pago todo de acuerdo a ley, todos los impuestos, todo,
yo
absolutamente.
Yo tendría que revisar.
Revíselo, ahí lo dejo, revíselo.
Encantado.
Acá está, aquí está mi ficha RUC, ahí está, revíselo.
Ficha RUC tiene cualquiera.
Pero
te demora 5 minutos en sacarla.
¿Y qué más quiere que tenga?
No nos va a impresionar con la ficha RUC.
¿Qué más quiere?
No, que pague por todo lo que saca.
Ahí está, pues.
No, eso nadie lo sabe, porque usted no está fiscalizado.
¿Y yo? ¿Qué fiscalicen, pues?
A ver, porque fiscalicen, pues. Pero no lo fiscalizan, pues.
No, la SUNAT a mí,
formales le fiscalizan hasta el suspiro. A usted no le fiscalizan nada.
A los formales más bien no le fiscalizan.
Yo no sé si eso ni es la cuarta parte de lo que usted produce, o la quinta, o la sexta. No lo
sé. A los formales más bien no le fiscalizan.
¿Le fiscalizan
todo?
No
le fiscalizan.
¿A usted lo fiscaliza la UEFA?
A mí me fiscaliza la SUNAT. El otro día, la vez pasada, ha venido, me ha hecho una auditoría y me he encontrado ahí, listo, normal. No tengo ningún problema. Mientras yo esté...
Esa es una auditoría de papeles, ¿ok? Pero no es lo mismo que estar en la explotación. Usted tampoco me va a engañar, mira, a mí, pues.
No,
me va a decir que salen 100 y usted tributa por uno, pues, porque algo tiene que tributar, si no, no puede venir a esta entrevista.
Yo soy legal. Y no tengo... Yo desafío a cualquiera... Y yo soy legal y le puedo demostrar. Y yo le invito a las autoridades que me fiscalicen, donde sea.
¿Dónde está usted ahora ubicado? ¿Dónde está su explotación?
En San Juan de Churunga.
Muy bien. ¿Quién es el dueño de la concesión?
Miner Orex.
¿Y ya tiene un contrato con ellos?
No.
Entonces no es legal, pues. Discúlpeme, hasta que no tenga un contrato con ellos, no es legal.
No, yo soy legal.
¿Usted le quiere quitar a Miner Orex su concesión legal, para que se la den a usted?
No, una
cosa. Sí, eso ya no lo dijo.
No, una cosa es ser legal. Y otra cosa es formal.
Ya. Ya. Déselo, eso es su definición.
No,
pero eso,
la audiencia también, pero. O sea, yo soy legal porque soy tan legal que pago impuestos.
No, pues, ¿Y no nos consta que sea del íntegro lo que usted te explota?
Bueno, entonces, investigue.
No nos consta, pues. Ya, pues, no le
entonces,
consta a
nadie. Si no le consta, ¿cómo me puede afirmar una cosa que no sabe?
Porque me presumo que no declara todo como todo lo demás.
Usted puede presumir lo que sea. Yo estoy acá y les invito a las autoridades que fiscalicen.
Yo creo que la mayoría... Está conmigo en este punto, ¿eh? Por lo menos en este punto.
No, está en un error, pues.
Está en un error. Todito lo tributa, no. Toditito, hasta la última piedrita.
Es que no tengo forma, ¿sabe usted por qué? Porque no puedo vender yo ni siquiera medio criminal sin facturar. No se puede, nadie te compra tampoco.
¿Nadie te compra?
Nadie te compra.
Ah, pues que mire usted.
Nadie te compra.
No, no.
Yo no puedo venderlo.
Ya, muy bien.
Ya. Solamente
lo que usted quiere es que le quiten a unos.
Sí, ahora sí quiero que le quiten eso. ¿Por qué? ¿Para qué tiene tanto si no lo trabajan?
Ya, eso se llama expropiación.
No es expropiación. La expropiación es una propiedad privada. Ellos no tienen propiedad privada.
Algunos
ellos tienen,
sí, no, otros no.
Bueno, depende. En todo caso, no estoy hablando, estoy hablando de las concesiones que no la trabajan.
Ya.
Esas personas no tienen por qué tener eso y solamente son 50 familias que acá está demostrado. Aquí lo tengo justamente.
Que son las que, digamos, sostienen el presupuesto público del Perú, ¿no?
No, señor.
Son las empresas
eso también,
que...
Eso también es mentira.
Mentira, es todo mentira. Mentira, todo es mentira.
No.
Mire, si su argumento es que todo es mentira... Y vivimos en un mundo de fantasía,
no,
lo que estamos cuestionando.
Lo que usted
no es
está haciendo, y me sorprendió demasiado, lamentablemente yo no pensaba que usted me iba a decir eso.
Sí.
No puede usted mentir tanto, digamos.
Ya.
No puede usted mentir tanto.
Así.
Ya, hasta este punto puede usted hablar. Mire usted,
claro.
Acá, y no lo digo yo, ¿eh?
Lo dice Ingemet. Sí, claro.
407 mil hectáreas.
Claro.
En cero, 17 años, no me hago una piedra.
Porque es economía de escala,
pero,
y usted lo sabe, hasta se ríe porque lo sabe.
No, señor.
No me va a engañar a mí, es economía de escala. Yo tengo que hacer todo este petitorio para poder justificar los miles de millones que meto acá, porque después voy a ir avanzando.
17 años no metí una piedra, no he hecho nada.
Puedo ir avanzando. Y además porque toda la izquierda te levanta la población y no te permite explotar. ¿A usted qué piensa, tía María?
Yo no estoy en contra de la minería, de la empresa. Yo
muy
no
bien.
Estoy, escuche, Pedro, yo muy no estoy bien. En contra de ella.
¿Usted está a favor de tía María?
Yo le digo, no estoy en contra de la inversión privada, no estoy en contra, ¿ya?
Me imagino, si usted es privado.
Exacto. Pero no, yo estoy en contra del abuso y de que solamente unos pueden tener y otros no. Estoy en contra de eso.
Usted es de la reforma agraria, usted es la reforma minera. Usted es un revolucionario tipo Velasco. O
yo
sea,
le pregunto, ¿usted puede comer y yo no?
No.
¿Usted tiene más derecho que yo?
No, a comer entonces? No. Pero a tener una concesión minera, evidentemente usted tiene más derecho
o sea, que
yo.
Usted puede tener más
usted
concesión,
tiene más derecho
yo no.
Que yo. Usted tiene más derecho, yo no tengo
pero
una concesión
no, no
minera.
No tengo ese derecho, porque ya todo el derecho ya lo tienen otros. Ya no puedo tener, ya se lo han agarrado del Perú. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir?
¿Dónde voy? Compre, vaya a la bolsa, compre acciones y sea propietario.
Eso no funciona así, pues.
Sí funciona así.
Lo que
así.
Ustedes hacen defienden justamente lo indefendible. No. En la realidad... Estas acaparamientos, es como que yo tuviera...
Es acaparamiento.
Acaparamiento, totalmente. Ya. Son 20 millones acaparadas.
Ya.
Ya. Todo el Perú. O sea mi propio pueblo es dueño de otra persona. O sea, a mi pueblo va a entrar como particular.
Ya.
¿Se le ocurre pensar así?
Sí.
¿No? Está usted mal, entonces.
Bueno, esta parece la discusión pues del latifundio en los 60, ¿se da cuenta?
No.
Es igualita, la misma discusión.
No,
mire cómo terminó.
Yo hago empresa, soy pequeño empresario, doy trabajo a mucha gente... y pago mis impuestos, cumplo con el tema de Mendela. Acá está.
Y usted es un minero de Reinfo.
Claro, pero cumplo con mi tema ambiental, hago mi
proyecto. ¿Ha hecho su tema ambiental? Porque usted está querido, porque nadie se lo pide. ¿Eh?
No, ¿ves? No sabe usted.
Nada, ahí sí. Nadie se lo pide.
No sabe usted entonces nada de formalización. Nada. Me da mucha pena que usted... Pena. No, no sabe usted.
Nada.
Oiga
nada,
usted.
Nada. La OEFA me... lo persigue. La
ahí OEFA. Está, pe, claro.
Y lo ha multado la OEFA.
¿Por qué va a multar?
Por las cosas que no hace bien.
¿Cómo sabe que no hago bien? ¿Cómo sabe...? El impacto ambiental es otra cosa.
Ya.
Eso tiene su propio... Acá se,
el impacto ambiental no lo ha hecho, ¿no?
¿Esto no es?
No.
¿Por qué?
Normalmente tiene como más o menos, ¿qué le puedo decir? 20 tomos un estudio de impacto ambiental.
Pero eso no somos nosotros. Pero nosotros somos pequeños.
más chiquito. Más
claro,
chiquito.
Pues. Ya. Claro.
Ay, señor.
Los impactos ambientales es en función a la explotación que uno hace, al tipo de operación que uno hace.
O sea, el peor
era
más ancho dependiendo de...
¿Es así, pues, o no?
Ah, no es así.
No sabe usted, Pe.
No sé nada.
No sabe usted. Lo siento.
Mire,
mucho.
Mire, yo le agradezco mucho, señor Máximo, por haber venido.
Me voy muy decepcionado de usted.
Me alegro.
Porque yo siempre lo he admirado muchas veces.
Me produce una gran alegría, la verdad, que se haya decepcionado.
Así es, Pe, cuando...
Porque así es mejor.
A usted le agrada que mucha gente se quede sin trabajo. A usted le agrada que se amplíe la delincuencia en el Perú. A usted le agrada eso.
Claro
y todavía estás hablando en la televisión diciendo que cómo va a ser de los sicarios. Esas 50.000, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Van a ir a ser delincuentes, van a ir a ser sicarios. ¿Qué será? ¿No? Y de acá, el 31 de diciembre, muchos de nosotros también vamos a ir. Y seguramente a mí también me van a volver ilegal. Ya veremos, pero no. Pero,
se va a volver sicario, nos ha dicho eso. Bueno, es un anuncio importante.
Bueno, de usted se puede esperar cualquier cosa.
Bueno, pero lo acaba de decir, yo no he dicho nada, estoy calladita.
Por lo que yo le digo es que a usted le encanta que la gente esté sin trabajo. Que
claro,
no coma.
Claro,
le
claro,
encanta
me
eso.
Encanta eso.
Por eso usted dice así.
Claro.
En lugar de ser un poco imparcial y decir, y analizar y proponer una solución. Usted lo que hace solamente señala las cosas que está mal, pero ¿cuál es la solución? Nunca plantean nada, solamente crean problemas, ¿no? Entonces no es así, pues una persona que se cree preparada critica el problema y plantea una solución, por lo menos da una idea, se da cuenta, pero usted qué dice, no, está bien que le haga, usted está invadiendo, y lo que le digo que no, y usted dice que sí, tal, entonces ¿a qué me ha llamado? Entonces, si usted me va a creer, tiene que creerme, si no, ¿para qué me llama? Pero no entiendo, ¿para qué? ¿Para que me diga todo lo que está haciendo mal? ¿Y yo qué quiere que le diga? ¿Que sí? No puede.
Lo he llamado para que el público lo conozca y lo vea.
¿Qué? Que me vea, sí, yo estoy acá. Yo no voy a esconder la cara. Yo soy una persona honesta, honrada y tengo derecho al trabajo. Yo no tengo ningún temor. No tengo temor a nadie. Así es. Yo estoy limpio de polvo y paja, no tengo nada que ocultar, ni temer. Porque
ha
estoy
invadido
en mi derecho.
La concesión.
Yo no he invadido.
Sí, ha invadido.
No he invadido.
Invade todos los días.
No he invadido. Y yo tengo el consentimiento del dueño. Solo que no me pongan de acuerdo en el tema comercial. Ese es el único tema, no hay más.
¿Tiene el consentimiento, en serio?
Por eso trabajo ahí. Y yo he trabajado toda la vida así. Toda la vida. Antes del Reinfo. Y todos hemos trabajado así. Por eso usted no sabe. Pe. Usted,
no sabe.
Honestamente, tengo que decir con mucha pena que yo me he sorprendido que usted no sabe. Digamos.
No sé nada.
No sabe. No sabe nada de la minería artesanal, absolutamente.
Muy
podrá
bien.
Usted saber la minería convencional, lo que sea, pero de este trabajo que es totalmente distinto... No, está usted muy,
ahora,
muy mal informado.
Si usted cree que insultándome
no le estoy
mejora
insultando.
Su argumento,
no le estoy diciendo
el que no sabe nada es usted.
De acá. Bueno, igual.
Igual.
¿No? Igual.
Muchas gracias por haber
a
estado
usted.
Con nosotros, señor Franxo. Van a tener problemas en las carreteras, ojo, ¿eh? Pero los van a detener, los tienen que detener por tomar carreteras.
Los detendrá, pero.
Los detendrá, son de usted. Usted ha organizado la toma de carreteras.
Yo ¿no? ¿Cómo usted sabe eso?
Usted ha dicho que van a seguir en la radicalización de la protesta.
Sí, pero yo he dicho que tome la cartera.
No sé.
¿Cómo usted habla eso? ¿En qué momento he dicho que tome la cartera?
Solita se han tomado.
Yo le pregunto, pe, ¿en qué momento he dicho eso yo? Yo he dicho, vamos a radicalizar. Es ya, correcto. Pe.
Es correcto.
¿Ya? Pero han dicho que va a tomar las carteras o tranquila. ¿Han dicho eso? En ningún momento.
Ninguno. ¿Les puede decir que no tomen las carreteras?
Pero yo no he dicho eso. ¿Por
bueno,
qué
voy a decir? Que no las tomen, pues.
Yo, es que hay gente que...
Podría decir, por favor, le sugiero a los compañeros que no tomen las carreteras.
A ver.
Podría decirlo, ¿no?
Escucha.
Para ayudar a la gente que está varada ahí.
Nosotros hemos convocado una movilización pacífica,
¿ya?
Contundente para que haga un derecho.
¿Ya?
Y nosotros no tiramos una piedra a nadie.
Perfecto.
¿Ya?
Pero ¿por qué no abren las carreteras que molesta a la gente?
Pero, escuche, cuando se convoca a la movilización, se van los mineros, ellos tienen una, ellos tienen su propio organigrama ahí en cada lugar y ellos marchan, hacen su propio. Así como
todo es autónomo,
ya
autónomo.
Está.
Muy bien,
sí,
autónomo.
Sí.
¿Y quien... por qué no les pide que, por favor, en base a su autonomía, no tomen la carretera?
Nosotros ya le hemos indicado a todos que es una movilización nacional.
¿Ya?
Y así le hemos indicado a todos.
Pero que no tomen la carretera. ¿Les podría
así
decir,
le, así digamos, le hemos dicho a todos.
Ya que son tan
yo
legales,
no voy a hacer lo que usted me dice.
No, no, tomar
yo voy a
la carretera es un delito.
Es un delito, pues.
¿Más por eso?
Ya, pues,
y usted
bien.
Dice que no comete delitos. No. Podría sugerirle a esta gente
no,
que no
pero
comete
yo
un delito.
No, yo no les he dado ninguna indicación ni la confianza.
Perfecto,
he dado
pero podría, podría sugerirles que no cometan delitos.
Ellos toman sus propias decisiones ahí.
Ah, ya.
No puedo yo decirles, tranquen o no tranquen, yo no puedo decirles.
Bien legal.
Es que yo no puedo ordenarle a usted lo que haga, o usted me ordena a mí lo que haga. Es igualito. Cada uno, yo solamente digo, hay que luchar por nuestro derecho y ahí está. Eso es todo,
eso
no
es
hay
todo.
Más.
Usted no
cada,
tiene
uno, cada uno es responsable de sus actos. No es, o es que yo porque... Si yo diga, tráncalo, ahí sí, yo soy el culpable.
Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que despedir. Y hemos invitado al doctor Gutiérrez para hablar de su fallo. Él tiene un voto singular... parecido al voto de todo el tribunal, pero con algunas marcadas diferencias. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
En efecto, al final, en su fallo, en lo que usted decide, declara infundada, ¿no es cierto?, la demanda competencial. Pero si yo miro los fundamentos son muy parecidos a los de todo el colegiado. ¿Por qué se aparta, en el sentido de su voto, de todo el resto, cuando en el fondo está diciendo lo mismo?
Por varias razones. La primera es que el voto de mayoría parte de que el presidente de la República es un aforado, más de los que están contemplados en el artículo 99 de la Constitución. En mi caso, yo creo eso no es exacto, en razón de que la figura del presidente de la República no tiene ningún tipo de comparación con otro funcionario en un modelo presidencialista, así sea atenuado. El presidente de la República es el presidente de la República que personifica a la nación. Por lo tanto, determinar su inmunidad implica hacer un análisis exclusivamente de la figura presidencial. De otra parte, también el proceso de apertura para la investigación, que sea del año 2000 al año 2022, no es que haya sido una ruptura arbitraria, sino ha sido parte de la dinámica que con el tiempo va generando la transformación a las instituciones. Entonces, yo creo que ha habido una mutación constitucional. Al haber una mutación constitucional, los hechos han sido válidos de algún modo, pero por tanto se necesita un pronunciamiento porque ha generado algún nivel de indeterminación o indefinición. ¿Se puede investigar? No se puede investigar. Por lo tanto, en el decisorio se considera que no hay aquí una afectación competencial, pero sí tenemos que establecer un parámetro para las investigaciones al presidente de la República. Y finalmente, la necesidad de conectar cualquier tipo de investigación con el artículo 128 de la Constitución, que habla de la responsabilidad solidaria ministerial.
Claro. Ahora, hablando de la naturaleza de la acción competencial, quien reclama una invasión de sus competencias tiene que probar que su competencia para hacer algo ha sido afectada. Según la defensa de la señora presidenta y según lo establecido por todos y por usted también, la competencia afectada es la del 118, inciso 3. Atribución del presidente, dirigir la política general de gobierno. Según ustedes, la presidenta no ha podido dirigir la política general de gobierno por estas investigaciones. Pero no aportan ninguna evidencia de eso. ¿Qué política general de gobierno la presidenta no ha podido realizar porque se realizó un allanamiento en su casa?
No, lo que ocurre en un proceso competencial es un análisis abstracto de competencias de instituciones del Estado. No, por eso, inclusive esta sentencia, inclusive la de mayoría, no es que anule los actos que se han practicado con el presidente de la República. Está hablando de actos que deben ser realizados de cara al futuro y los que pueden ser sustanciados y cuáles no. Definitivamente, todo lo que se ha sucedido durante este tiempo está prácticamente validado y serán continuados durante el término del mandato.
Estamos de acuerdo entonces que la presidenta no ha visto menoscabada
ninguna
competencia.
No he dicho eso. Lo que digo es que creo que de alguna forma una permanente investigación de cualquier presidente de la República que está en funciones y que debe dirigir la política exterior y la política de gobierno al estar permanentemente en pesquisas de carácter judicial, que en efecto toman tiempo, no sé si ubicas ese tema de tener que tomar una declaración, preparar una defensa, etcétera, a una persona que tiene que estar concentrada 24 horas en la función presidencial, entonces ese es un tema que definitivamente de alguna manera perturba la actuación del presidente. Y esto no es nuevo, no es que lo diga este tribunal, sea insólito, esto es en cualquier parte del planeta.
Pero estamos de acuerdo en que no se ha vulnerado la capacidad de la presidenta para dirigir la política. Porque si ustedes dicen eso,
pero no estamos diciendo que hay un menoscabo. Hay un menoscabo que significa una perturbación. O sea, tener 7 juicios, 34 carpetas, a cualquier presidente de la República, en cualquier parte del mundo, le significa una perturbación.
A cualquier ser humano le molestaría.
Sí, pero estamos hablando de alguien que son un solo funcionario. Tenemos 130 congresistas, tenemos miles de alcaldes, pero solo tenemos un presidente de la República.
Pero este es el mismo.
Y en el caso concreto de la presidenta, inclusive sin vicepresidente de por medio.
Pero doctor, este celo por proteger la majestad de la presidencia... Uh-huh. No es consistente con la resolución de este mismo tribunal sobre la vacancia por incapacidad moral. Porque para ustedes, vacar al presidente es algo muy sencillo. Basta con tener los votos. Y no. Algún motivo de indignidad, algo, cualquier cosa.
No, perdón, la vacancia presidencial tiene otra connotación. Pero se da es abierta, ¿por qué? Porque la vacancia presidencial es un mecanismo de índole político a través del cual en cualquier circunstancia se
pero
puede apartar
un presidente.
Pero se da cuenta
que hay que proteger la majestad
claro
del presidente.
Sí, pero requieres tú más de 87 votos.
Con 2/3 lo podemos votar.
No, y eso y es punto. Fácil. No es fácil.
Y punto.
No, no es que no es así, no es correcto.
Y punto. Y punto. La vacancia... 2/3, ustedes han... incorporado la revocatoria
de Toledo,
la revocatoria del mandato presidencial y luego dicen que no se le puede tocar por los delitos.
Yo creo que eso
por los delitos no se puede tocar, pero por cualquier cosa se le puede vacar.
Por supuesto, porque lo que
pasa. ¿Dónde está la majestad presidencial?
Bueno, a ver, en Argentina ocurre lo mismo y tenemos un juicio político que puede apartar al presidente, inclusive por una cuestión más subjetiva, el mal desempeño.
¿En Argentina?
En Argentina. En el Perú, como también en cualquier parte donde hay mecanismos de control político, al presidente de Uruguay también se le apartó por
Uruguay,
un juicio político.
Uruguay,
entonces,
Ecuador,
sí, pero pues, hablamos de derecho comparado. No,
pero el
entonces,
Perú no lo tiene.
Sí, sí lo tiene. Porque
no
el Perú
lo tiene.
Sí lo tiene.
Nunca
porque el Perú
tuvo.
Se llama vacancia por incapacidad moral, lo que en Argentina se
permanente.
Llama.
Permanente.
Incapacidad moral permanente.
Permanente.
Sí,
tiene
lo que dice la Constitución.
Permanente.
Lo que pasa es que vacancia por incapacidad permanente es un término de carácter político que finalmente
es un
tiene que
de
definirse.
Carácter jurídico.
Eso es una postura que con mucho respeto usted la puede tener.
Sí.
Pero
doctor
el derecho, Gutiérrez. Usted no tiene la verdad ni nosotros tampoco. Pero en este caso,
no, sí,
nosotros
hay alguien que tiene la verdad.
No, nosotros tenemos la posibilidad de en todo caso de tener una determinación porque somos el Tribunal Constitucional.
Por supuesto.
Pero los temas son variablemente opinables. El mecanismo de la vacancia por incapacidad moral es un juicio político y por tanto las consideraciones son de índole político. Este presidente ya no tiene la credibilidad institucional para poder mantenerse en el gobierno. Tiene que haber un consenso muy alto para que finalmente sea sacado
es decir,
del cargo.
De acuerdo a la teoría constitucional que usted maneja, al presidente se le puede sacar del puesto por cualquier cosa, siempre cuando hay una mayoría política
que lo
rechace. Pero
eso lo dice el Tribunal Constitucional, no este tribunal.
Este.
Lo dice el Tribunal Constitucional de la época de Yorlanda. En el caso congresista de la República se señala que debe aumentarse el número de votos para los casos de vacancia por incapacidad moral a 87.
Muy bien. Y mientras el presidente cometa delitos, ahí sí no pasa nada.
El presidente cometa delitos. ¿Mm? El presidente, si comete un delito, puede ser, como dice la sentencia, que ha aperturado, ha validado la apertura. Hasta el año 2000 estaba prohibido. Esta sentencia dice que no, sí es posible, pero hay términos de investigación y de inicio de investigación. Y efectivamente, por eso que incluí y he sugerido que se incorpore también el 128, porque cuando un presidente realiza un acto indebido, el responsable penalmente es el ministro de Estado. Por lo tanto, ¿el ministro de Estado está sujeto a determinado grado de inmunidad? No, el ministro puede ser pesquisado también.
Ya sé, pero el acto delictivo, por ejemplo, de abandonar el cargo de la presidencia de la República, no puede ser imputado a un ministro. La señora decidió operarse y estar bajo anestesia. La señora recibe un Rolex de Oscorima. ¿Por qué el ministro va a estar informado de eso? No tiene responsabilidad política.
Perdone, a ver, dos cosas. Un presidente que esté vinculado porque le regalaron un reloj y ha pesquisado por eso, realmente pues es bastante tremebundo,
poca
por decirlo
cosa,
menos.
Exacto. Poca cosa.
No. En el sentido de que al presidente de la República se le tiene que proteger en cualquier circunstancia porque dirige la política general del gobierno.
Parece cuando poca ocurre, cosa pero déjeme que terminar. Le regalen joyas.
Cuando, no, déjeme terminar. Cuando ocurre un tipo uno de estos casos, el fiscal puede iniciar actuaciones fiscales, sí. ¿Puede aperturar una carpeta? Sí. ¿Puede tomar declaración? Sí. ¿Puede realizar actividades para poder generar algún tipo de elemento probatorio? Por supuesto.
Usted ha dicho
pero
que
lo no puede es continuar una investigación que al final termine durante toda una etapa preliminar simplemente
voto,
para el desarrollo de la acusación
y la preparatoria. Usted dice que no se puede allanar la casa de la presidenta.
Sí, por supuesto. ¿No? Y también la mayoría. Allanar la casa de un presidente, allanar palacio de gobierno, y no solo con el caso de la señora Boluarte, con el caso del señor Castillo, que allanar Palacio de Gobierno realmente es un acto agresivo que no se condice con ningún modelo democrático.
Pero si hay un delito por medio.
El delito se va a investigar.
Nadie lo está acusando.
Pero el delito se va a investigar.
El problema, doctor, es que si no se hacen esas diligencias, la prueba se pierde. En el caso del allanamiento de la señora Boluarte a su casa, se encontraron ahí las pruebas.
¿Qué se encontraron?
Los números,
¿cuáles son las pruebas?
Los números de serie del Rolex que ella tenía.
¿Y esos números de serie no se pueden encontrar por otros mecanismos?
No, no se puede encontrar.
¿Pero cómo no se puede encontrar? Se puede encontrar por la misma empresa de Rolex.
Ella decía que era una joya
bueno,
de antaño.
Ella puede decir lo que sea, pero no. Ya hay elementos que se han copiado que seguramente van a continuar. ¿Quién dice que solamente un documento, un papel va a ser el elemento probatorio?
¿No le parece que esta es una respuesta política?
¿Perdón?
Esta sentencia no es jurídica, es política.
Mire, usted es constitucionalista, yo le he seguido muchas veces.
No soy.
Sí, sí. Entonces, usted sabe que el competencial, el tribunal es un árbitro. Es un árbitro de contiendas que hay entre los órganos de poder, es un mediador. Y de alguna forma, lo que tiene que valorar es la evolución de una institución. Y en este caso, lo que estamos haciendo es una evaluación del desarrollo de la dinámica de la figura presidencial y la determinación de lo que es posible y de lo que no es. Y para eso hemos utilizado un método de observación histórico-comparativo. Y lo que encontramos en el derecho comparado y lo que encontramos a nivel de la historia es que el presidente de la República, como el primer dignatario, se le protege en cualquier parte del planeta.
En la convención, usted no la cita, pero sus colegas sí, de Naciones Unidas contra la Corrupción, se establece claramente el principio de que los altos funcionarios del Estado no pueden tener una inmunidad absoluta.
Y no la tienen en este caso. Inclusive en el voto que yo estoy siguiendo, sigo la doctrina de la sentencia de Donald Trump,
sí,
que establece niveles de intervención en el cargo, en el ejercicio del cargo. Hay una inmunidad absoluta en el modelo norteamericano y hay una inmunidad relativa también. Esa es la sugerencia o la postura mía. La mayoría, sin embargo, ha establecido la posibilidad de que en cualquier circunstancia se inicie una carpeta y se desarrollen determinados niveles de investigación que sean inaplazables, urgentes, con el efecto precisamente de custodiar el elemento probatorio que servirá en el futuro. Aquí no hay plazo prescriptorio. Aquí no hay una...
Crímenes de lesa humanidad, felizmente, no.
No hay, pues.
Para
por
los
supuesto.
Crímenes. Pero para su abandono de cargo, sí.
Tampoco, porque se suspende, porque está suspendido. Por eso se ha abierto la carpeta. Antes ni siquiera se abrió una carpeta. Antes del caso Vizcarra, no se abría la carpeta.
Para los casos de... Para el tema de prescripción, ya tiene la ley Soto. No hay problema. Esa es la que le da los casos para los ordinarios.
Bueno, yo no sé, no hemos todavía analizado la ley Soto. Ni
pero la va a ayudar.
Pero definitivamente pues el marco constitucional también establece un sistema de castigos y controles. O sea, no todo es eterno. También hay derecho a la prescripción, hay derecho a la conversión, hay derecho al indulto. O sea, hay diferentes mecanismos que también establecen una suerte de equilibrio, ¿no? Sobre penas a veces hasta draconianas, ¿no?
Claro.
Porque se le acusa a una persona porque lleva un documento y se le suma penas y termina teniendo 30, 35 años de cárcel por un solo hecho. Entonces, de alguna forma, hay también un sistema de control, ¿no?
Claro. Hubiera sido interesante que el tribunal se hubiera pronunciado en la época en que Castillo sí se le hizo todo lo que se le hizo. A la señora Patricia Benítez hasta la condecoraron. Y a la señora Zoraida Ábalos, por hacer lo que ustedes están diciendo, la inhabilitaron por 10 años en este Congreso.
Correcto. Correcto, pero por ejemplo yo he votado a favor de, en el caso de Pedro Castillo, yo he votado porque considero que la vacancia que se la realizó y la detención es inconstitucional. Y ahí está mi voto. La mayoría piensa lo contrario porque piensa que ha habido una situación de anormalidad constitucional, una situación de emergencia porque se estaba iniciando un golpe de Estado, ya considerado válido.
Claro.
Considero que la inhabilitación a la señora Zoraida Ábalos es inconstitucional. El Congreso puede ser falible, puede fallar, y los mecanismos de correctivos tienen que controlar esas decisiones.
Pero usted exhorta al Congreso a que regule.
Sí, claro.
¿A este Congreso?
No, al siguiente también puede ser.
No, claro, siempre.
Sí, claro.
Las exhortaciones quedan ahí
supuesto,
para siempre.
Por supuesto, pero creo que es una observación, porque si es necesario que se defina un procedimiento especial para el presidente de la República. Y no se le puede considerar como un aforado más.
¿No cree usted que este Tribunal Constitucional prácticamente ha destruido el equilibrio de poderes al evitar a como dé lugar que haya disolución del Congreso?
No, yo más bien creo que
ya no hay que la figura del presidente es
nada. No quiero ser tan negativa como usted.
Es
pero,
nada.
Pero yo creo más bien todo lo contrario, que más bien estamos restaurando el equilibrio, porque lo que ha habido hasta antes de nosotros es técnicamente una invasión exhaustiva, abusiva y sobredimensionada del aparato jurisdiccional en las instancias de poder, y eso ha generado una inestabilidad que lamentablemente no ha funcionado las cosas en la actualidad.
A ver, ustedes han prohibido en la práctica la institución de la disolución del Congreso.
No,
porque la cuestión de confianza. A ver,
el artículo 117 el Congreso, es la única manera como puede disolverse.
A ver, el Congreso.
O sea, que debemos hablar una interpretación fáctica.
No.
O sea, no,
cálmese,
yo digo,
cálmese.
Es increíble.
El Congreso modifica la Constitución por ley, modificando todo el tema de la cuestión de confianza.
Sí, claro.
Y ustedes se lo validan. Habiendo modificado la Constitución por ley, ¿ustedes le validan que cuestión de confianza es lo que la mesa directiva decide que es?
No.
Y eso implica que es imposible hacer una cuestión de confianza.
Hay una ley de desarrollo constitucional.
Y como no hay una, sí, claro, pero que modifica la Constitución.
No, modifica la Constitución. Interpreta la Constitución.
Ah, ya.
Que interpreta.
Que entonces se interpreta.
Las leyes
que
interpretan. Claro. Y el intérprete final es el Tribunal Constitucional.
No,
si el Tribunal Constitucional dice que hay una interpretación, también la Constitución, en el artículo 117, dice que solo se le investiga al presidente de la República por tales casos. No dice que se le puede investigar ni siquiera hacerle pesquisas por otros delitos.
Doctor.
Y el Tribunal lo está haciendo.
Y la Constitución dice que todos tenemos derecho a la crítica de las resoluciones judiciales.
Por supuesto.
Y eso estoy haciendo.
Pero no está criticando la resolución.
Sí.
Usted está cuestionando o está generando una postura a la opinión pública pretendiendo señalar que este tribunal, o sea, nosotros los magistrados, estamos actuando de una manera contraria a la institucionalidad democrática.
A la Constitución.
Y eso no se lo puedo permitir.
Pero a la Constitución.
No, la Constitución se interpreta, doctora Palacios.
Claro, muy
la Constitución
bien. Entonces,
se interpreta.
Según usted, la Constitución
estamos
se interpreta.
Interpretando la Constitución.
Diciendo que solo la mesa directiva decide qué
pero
cosa es.
Pero le vuelvo a reiterar que la interpretación que estamos haciendo en el caso, inclusive, de la inmunidad presidencial, estamos diciendo más allá de lo que dice la Constitución. La Constitución dice que no se le puede investigar y punto al presidente.
Uh-huh.
Nosotros estamos diciendo, sí se puede. Porque
un
estamos
poquito.
Haciendo... ya,
un poquito,
pues entonces estamos aperturando lo que la Constitución
nos limita. Por eso le digo, debilitar la institución presidencial...
Debilitar es avalar el cierre del Congreso por una interpretación fáctica, como hizo ese Tribunal Constitucional que le agrada y que fue elegido a dedo, ese tribunal de Marianela Ledesma. Ese tribunal avaló el cierre fáctico
que
del Tribunal
de sus
Constitucional.
Colegas.
No son mis colegas, en todo caso es colega de otro tribunal, no el mío. Pero eso es lo que ocurrió. Más bien el que habla mal es alguien que está en el tribunal y que viene aquí a hablar mal de sus colegas.
No,
eso
muy
es más bien lo contrario.
Habló
pero
muy
nosotros
bien.
Estamos hablando técnicamente de una situación concreta. Una interpretación fáctica porque se le ocurrió al presidente de la República, avalada por un tribunal constitucional, eso es un golpe de Estado. Y eso es inadmisible para un tribunal
Dos cuestiones de confianza rechazadas por el Congreso, dos cuestiones y se votó. La segunda se votó, y tenemos ahí todos los videos,
y se votó. Y se aceptó.
Y se dio
la confianza.
Chao, disolución.
Y se dio la confianza.
Después de votar en contra.
Se dio la confianza
y
se interpretó.
Entonces,
¿por qué hablamos
contra?
De interpretación fáctica?
Porque es una frase que usó Vizcarra.
Por eso, ¿por qué?
Porque él la usó.
Porque supuestamente sí le aceptó la confianza.
Le
aceptó la confianza, pero luego después se interpretó fácticamente que esa aceptación era en realidad una negación.
Dos.
Y por tanto la rechazó.
No, ustedes han acabado con la disolución del Congreso. Ya no existe.
No se debe disolver el Congreso
porque
es una institución tutelar.
La
Asamblea Popular es sustancial en cualquier democracia del mundo. En cualquier parte que se cierre el Congreso es un tema absolutamente grave. ¿Por qué usted cree que en el artículo 117...
En los regímenes parlamentarios se cierra el Congreso todo el tiempo.
No estamos en un régimen parlamentario.
Por eso. Pero no
el
es tan grave.
El artículo 117 dice, ¿por qué cree usted dice que se le puede acusar al presidente de la República por la disolución del Congreso? Porque se considera tan relevante
cuando no se hace
Congreso,
de acuerdo al procedimiento.
Por eso,
eso. Dos cuestiones de confianza. Ustedes han impedido que haya cuestión de confianza.
No, eso...
Han mutilado la institución.
Y al hacerlo... Eso es una interpretación suya y se respeta.
No,
y,
pero al hacerlo...
Pero lo que yo no puedo admitir es que por eso usted cuestione la integridad de los magistrados del tribunal. Sí, porque usted está diciendo están destruyendo la democracia.
Sí.
No, todo lo contrario.
Están fallando contra el texto impreso en la Constitución.
Eso es lo que usted dice.
Sí, pues.
Eso es lo que usted dice
y
se respeta.
¿Quién más lo dice?
Pero el Tribunal Constitucional dice todo lo contrario.
Por eso.
Dice que no es correcto lo que usted afirma.
Seguramente.
Porque estamos generando institucionalidad de cara al futuro. Más bien hay que invitar a que la ciudadanía elija correctamente a sus autoridades para que pueda haber una gobernabilidad necesaria que necesitamos para poder trabajar de cara
pero
al futuro.
Pero ustedes tienen
por
fallos,
el bienestar nacional.
Fallos contra el texto expreso de la Constitución.
Eso es lo que usted dice. Pues,
¿sí, pues?
El fallo contra el texto expreso es habilitar que se investigue al presidente de la República. Entonces este fallo es inválido.
No.
Por supuesto, porque el artículo 117 dice que no se puede investigar.
No dice investigar.
Perdóneme.
Acusar.
Precisamente por el término de acusar.
Acusar.
Sí, pues claro, pero cuando esto se configura es antes del Código Procesal Penal.
Yo lo sé.
Cuando la acusación, estamos hablando, se sustancia en el órgano de control político que es el Congreso. Como cuando, por ejemplo, al presidente Bill Clinton o a cualquier presidente de la República se le sustancia un procedimiento,
ellos
se hace.
Ellos tienen impeachment,
en
nosotros no.
Sí, ese es el impeachment, la vacancia por incapacidad moral.
No, es el impeachment.
Pero es que eso es lo que usted cree.
No,
pero
nunca
sí,
lo
por
fue.
Supuesto, sí lo es. Es un impeachment. Es un impeachment, por un juicio político.
No
el juicio
es
político puede ser
político.
Por un proceso penal
el
o
Perú,
por una valoración
el
política.
El Perú no tenía juicio político contra el presidente. No tenemos revocatoria del mandato presidencial. Nunca lo tuvimos. Los Estados Unidos tienen impeachment, nosotros no.
Pero es que el impeachment no es distinto.
Si querían
por
un
favor,
impeachment.
Es como el presidencialismo.
Si
el presidencialismo nace en los Estados Unidos, pero hay un presidencialismo latinoamericano.
Muy bien.
Y el impeachment, hay un impeachment peruano, latinoamericano. Hay un mecanismo.
Que ustedes han creado.
No, perdóname.
Ha creado
es un
el Tribunal
político.
Constitucional.
No.
Sí.
Hay un juicio político, lo dice, hasta Paniagua lo dice.
Muy bien. Creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Y esta sentencia sí beneficia a Dina Boluarte, eso no hay duda.
No, claro que no.
Ah, no la beneficia.
Pero ¿qué más le van a investigar si ya le hicieron las carpetas? Las carpetas están suspendidas y una vez que deje el cargo, se continuará con las investigaciones.
Depende del próximo Congreso.
Bueno, pues por eso. Depende del próximo Congreso que vamos a elegir todos nosotros el año 2026. Pero técnicamente el Ministerio Público está habilitado para poder continuar con una investigación preliminar una vez que termine el periodo presidencial.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por haber venido. Ha sido un debate muy interesante. Creo que la gente lo ha disfrutado. Y a todos ustedes, no dejen de leer su Constitución, cosa que yo siempre recomiendo, porque acá está todo.
No está todo.
Está todo.
Si no, el Tribunal Constitucional no existiría. Precisamente ahí están las vigas maestras que son sujetas de interpretación. El primer intérprete es el Congreso y el intérprete final es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede ser falible, puede equivocarse y para eso está derecho a la crítica y las posiciones tan relevantes como la que usted señala y que debe educar y conducir el debate en la opinión pública. Lo que sí quisiera dejar en claro es que definitivamente acá hay 7 magistrados que podemos equivocarnos, pero creo y corresponde, y está en nuestras hojas de vida, no seremos de católica algunos, pero tenemos la integridad suficiente para poder estar donde estamos.
¿Qué tienen contra la Universidad
Católica?
Es
que usted señala, y quizás yo le he escuchado en algún momento, poder cuestionar la integridad curricular que nosotros tenemos, y que eso podemos tampoco admitirlo.
Ese es el trauma suyo, ¿eh? No el mío.
Por supuesto, no, yo lo he escuchado en algún momento. Pero creo que es muy importante. No, al contrario, yo también soy magíster de Derecho Constitucional por la Universidad Católica.
Entonces,
¿no?
¿Cuál es el problema?
Lo que le vuelvo a decir es que, de algún modo, creo que el derecho a la crítica es fundamental y, sin duda alguna, nosotros también nos retroalimentamos de periodistas como usted y tratar de trabajar y mejorar en lo que producimos. Te agradezco la oportunidad.
Gracias a todos. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado estas dos entrevistas importantes que hemos presentado para ustedes. Y antes de despedirnos, tenemos que dar cuenta de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. No se olviden de compartir el programa, darle like y suscribirse a todas las redes de la República. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.